Buenos días, UMH. Es lunes 9 de noviembre. Hoy, mañana y el resto de semana tendremos el conflicto catalán como noticia principal. ¿Qué digo? Como noticias principales, acaparando todo. Creo que desde el periodismo no nos podemos dejar llevar de esta manera. Es lógico que se informe de lo que va a pasar hoy en el Parlamento catalán, pero no deberíamos con ello silenciar otras informaciones ni crear una agenda temática tan alejada del verdadero día a día de los ciudadanos. ¿Y qué está cerca de las personas? Pues, por ejemplo, la marcha histórica que se vivió en Madrid el pasado 7 de noviembre para condenar la violencia machista. Al menos 200.000 personas se desplazaron a la capital de España para pedir al poder político que se involucre en este grave problema social. Hay que decir que unos partidos estuvieron más presentes que otros. Parece que PP y Ciudadanos no se lo tomaron del todo en serio. Sin embargo, parece evidente que esta lacra solo se va a solucionar con una unión total de la población. Hombres, mujeres y políticos de todos los colores. Eso sí, no pidamos nada a la política mientras muchos de nosotros no estemos concienciados. No se puede consentir que muchos hombres esquiven el problema si los datos son tan evidentes. En los últimos 10 años las víctimas no han bajado de las 50 cada año. En cambio, las víctimas hombres van de las 4 a 10 cada año en ese periodo de tiempo. Es abrumador. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados y viento en calma por la mañana y flojo por la tarde. Temperaturas en ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 22 grados. Son las 9:31 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La UMH participa en el 8º Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, María Segura.
La Red Iberoamericana de Aplicaciones TIC ha organizado el 8º Congreso de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. Este congreso se celebrará del 9 al 11 de noviembre en Punta Arenas, Chile. La red se ocupa de un programa basado en interfaces adaptadas a personas con discapacidad. El proyecto está coordinado por el profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas, José María Zorín, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este encuentro reunirá científicos y profesionales del área de la salud, ingeniería y educación interesados en este tipo de sistemas. Asimismo, la Red Iberada ha organizado un curso que se celebrará el próximo 12 de noviembre. En este curso se explicará las interfaces cerebrales para el acceso a la computadora para personas con discapacidad.
Además, el Centro de Investigación Operativa entrega reconocimientos a los equipos de dirección durante la celebración de su 10º aniversario. Tania Soto.
Así es, la Universidad Miguel Hernández de Elche celebró este viernes el 10º aniversario del Centro de Investigación Operativa. El Instituto de Investigación entregó reconocimientos y distinciones a los equipos de su dirección. Asimismo, el profesor y rector de la UMH, Jesús Pastor, ha recibido la placa de fundador honorífico. El profesor es el impulsor de la puesta en marcha del CIO y su posterior conversión en el Instituto de Investigación. Durante la jornada, además, el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Josu Mezo, impartió la conferencia La estadística es para todos. El acto finalizó con la presentación de la memoria de investigación 2005-2014 y con la proyección del vídeo del 10º aniversario del CIO.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Tres mujeres mueren en dos casos de violencia doméstica en Llíria y Baena.
Tres mujeres han muerto este domingo en dos casos de posible violencia machista. En la localidad valenciana de Llíria, un hombre de unos 40 años ha matado a su expareja y a la madre de esta con un arma de fuego. La mujer, además, llevaba a su hijo en un carro. El pequeño, de unos 3 años, se encuentra en buen estado bajo la tutela de la policía local. El sospechoso ya ha sido detenido. En Baena, Córdoba, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 28 años y el suicidio de su pareja, de 51. La pareja convivía en el cortijo donde sucedieron los hechos y no existían denuncias previas. La Diputación de Córdoba ha convocado para este mediodía una concentración en Repulsa. Si finalmente se confirma que los dos casos son de violencia doméstica, la cifra de asesinadas subiría a 43 víctimas en lo que va de año.
El Gobierno confía en que no tendrá que actuar en Cataluña hasta el 20 de diciembre.
El Gobierno espera que no haya incumplimientos de la suspensión independentista hasta después de las elecciones del 20 de diciembre. Entiende que puede ser innecesario tomar medidas de fuerza o de sanción en Cataluña hasta después de las generales. Piensa incluso que sería inútil cuando estén constituidas las nuevas Cortes en enero y probablemente hasta que no haya un nuevo Gobierno central. El Gobierno tiene todo preparado y estudiado para actuar si se precintaran iniciativas independentistas en Cataluña. Sin embargo, entiende que la resolución que se aprobará hoy no tiene fuerza ejecutiva. El Parlamento considera que debe ser recurrida porque facilita una situación que desborda la Constitución. Además, cree que incita a violar el Estado de Derecho, ya que se incumplirían leyes y sentencias.
Y saltamos al ámbito internacional. Egipto y Estados Unidos cargan la caída del avión ruso contra una bomba dentro de la aeronave.
El equipo de investigación de Egipto y Estados Unidos están casi seguros. El sonido registrado por una de las cajas negras es una explosión causada por una bomba. Estados Unidos ha declarado tener una confianza del 99,9%. El avión de pasajeros se estrelló el pasado 31 de octubre en Sinaí. En él viajaban 224 personas, casi todos de origen ruso. Rusia y Egipto siguen investigando los motivos del siniestro. La agencia británica de noticias Reuters también coincide con que el análisis de sonido indica ser de una bomba. Según altos cargos de Washington y Londres, ha sido la especificidad del diálogo lo que les ha dirigido, ante la posibilidad de que fuese una bomba en el interior del avión.
Y Rusia podría entregar a Irán casi un centenar de aviones Superjet 100.
El presidente de la empresa rusa Sukhoi ha afirmado que podría entregar unos 100 aviones cuando las sanciones a la República de Irán hayan sido suprimidas. Hay un enorme interés y esperamos entregar cerca de un centenar de aviones. Hemos discutido las entregas con aerolíneas iraníes y esperamos que se entreguen cerca de 100 aviones, ha dicho Ilya Tarasenko. La República Islamista aprobó en octubre este acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Tarasenko ha declarado que Irán podría participar en la producción de las estructuras de los Superjet 100. La Unión Europea y Estados Unidos trataron los principios reglamentarios para eliminar las sanciones, a pesar de que esperan el cumplimiento de algunas de ellas. El líder supremo de Irán ha considerado algunas ambigüedades en el acuerdo y es por ello que ha declarado o considera que su aplicación deberá ser firmemente controlada y vigilada.
Y pasamos ya a las noticias de ámbito local. Comenzamos por Elche.
El Instituto Valenciano de Acción Social organiza una charla sobre patrimonio protegido y testamentos para personas con diversidad funcional e intelectual.
El coordinador de Acción Política en Alicante, Santiago Mira, inicia los grupos de trabajo en la provincia.
En Orihuela.
La Diputación de Alicante interviene en el tratamiento y depuración de aguas en varias pedanías de Orihuela.
En San Joan de Alacant.
El Mercado Navideño Comercio, Artesanía y Gastronomía abre su plazo de inscripción hasta el 10 de noviembre.
Y en Altea.
El Pleno del Ayuntamiento aprueba la moción para reclamar una reforma del sistema de financiación autonómica.
Hasta aquí la sección de informativos. Gracias María, gracias Tania. Nosotros abrimos ya el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
¿Qué nos traen hoy los principales medios de comunicación?
Pues comenzamos con el repaso de las portadas de este lunes 9 de noviembre. Empezamos, como siempre, con los diarios digitales. Tenemos abundancia de Victoria de Jorge Lorenzo en portadas y también de la Independencia de Cataluña, pero es conveniente destacar el enfoque que cada diario le da a este, uh-huh, a este tema y también las palabras con las que lo titula. Comenzamos con el Confidencial, que recoge en portada: España se enfrenta hoy a la crisis constitucional más grave desde el 23F, es decir, el golpe de Estado.
Uh-huh. Es decir, que el Confidencial apuesta por un titular quizá un poco, no sé si belicista, pero sí de enfrentamiento claro.
Así es, trata el aspecto de la independencia catalana como una comparación con el golpe de Estado fallido. Uh-huh. Y también recoge en portada que Industria y la Generalitat a la greña por quién ha de dar las ayudas de 300 millones a SEAT. Es decir, que pelean por las competencias también empresariales.
Uh-huh. ¿Y nos trae algo más el Confidencial?
Sí, también una alternativa de noticias, como es el plan B de Artur Mas para llevar a cabo la independencia. Tiene tres posibles estrategias, como son insertar a Mas en el gobierno de cualquier forma, ya sea pactando con la CUP o de otra manera, con una presidencia coral, es decir, de varios presidentes, o con una presidencia más simbólica, es, uh-huh, decir, como una figura simplemente representativa del partido.
Pues el Confidencial apuesta claramente por Cataluña hoy. Pasamos al siguiente diario, Infolibre.
Pasamos a Infolibre, que destaca en portada que los banqueros condenados hasta ahora en España no van a pisar la cárcel, es decir, banqueros de la Caixa Penedès y de Nova Caixa Galicia no van a pisar a la prisión por, uh-huh, tener una pena menor de 2 años.
Bueno, de momento Infolibre, el primer diario que apuesta por algo que no sea Cataluña en su página de portada. Continuamos
también
con otra noticia también de Infolibre,
destaca,
sí.
También destaca Infolibre, iba a decir que las fórmulas de los grandes, un análisis de las fórmulas de los grandes partidos para abrir sus programas a los votantes, a la participación ciudadana. Destaca, por ejemplo, que Podemos tiene una gran intervención en este papel, en poder aportar iniciativas populares a su programa, mientras Ciudadanos no es tan abierto en este aspecto.
Hablando de transparencia en Infolibre, ¿y qué nos trae El Español hoy?
En El Español destacan la que la Fiscalía estudia acusar de conspiración para la sedición a los líderes separatistas, es decir, más términos belicistas, más términos de insurrección contra el poder del gobierno y demás. También titula una noticia bastante importante, una entrevista de Pedro J. a Albert Rivera, que ha sacado un titular bastante congruente, como es que afirma Albert Rivera que si no gana se quedará en la oposición, es decir, que no habrá una coalición ni un pacto de legislatura, algo que se barajaba enormemente.
Yo creo que todos esos titulares, alguien va a tener que mentir, porque si Albert Rivera no va a pactar con nadie, a menos que sea la primera fuerza, Pablo Iglesias dice lo mismo respecto al PSOE, PP y PSOE dicen que tampoco van a pactar entre ellos. Algún pacto tiene que haber. Alguien al final va a tener que caer en alguna contradicción.
Al final no ganan a nadie.
Ya veremos. Y pasamos al diario.es.
Bueno, un momento, un apunte del Español es que tienen un editorial en el que destacan que el programa de Ciudadanos tiene muchos aciertos, pero también un error en su propio programa. Es decir, que dicen que es bueno el programa, pero tiene un pequeño error, como es suprimir el Consejo General del Poder Judicial, y lo quieren cambiar por un poder unipersonal, es decir, un presidente del Tribunal Supremo, para reducir la carga política del Poder Judicial.
Pasamos ahora sí al diario.es.
El diario.es destaca en portada una noticia, es la noticia del balance de precios de los combustibles. Titula, así amañaron las petroleras el precio del combustible con un pacto de no agresión, es decir, que no se mueve el precio del petróleo si ellos no quieren. Destaca un correo, un email que Competencia incautó a las operadoras en 2013, en el que afirmaban que creen que van un poco lentos con los cambios por la resaca, es decir, con fiestas, aumentos de combustible y demás.
Pues aquí esa noticia novedosa en el día de hoy, y ahora acabamos los medios digitales con Teleelch en el ámbito local.
Acabamos con el ámbito local, con el medio Teleelch, titula en portada, un éxito de participación en la sexta subida al Racó de la Morera, la competición de atletismo por el Monte de Elche, a beneficio de las displasias óseas, y en contraste, una poca participación en la consulta pedánea que se celebró finalmente con un 16% de participación, es decir, que más de 5.000 personas participaron, pero las que tenían el poder de derecho a voto eran 34.000.
Ahora sí, pasamos ya a los medios en papel, comenzamos por El País.
Comenzamos con El País, que titula en portada que Convergencia prefiere sustituir a Mas que celebrar nuevas elecciones, es decir, que tiene alternativas, pero finalmente no se va a decantar por hacer nuevas elecciones, es decir. También titula en portada que España recibe a los primeros 12 refugiados de las cuotas planeadas, es decir, que de los 15.000 refugiados que planea acoger en 2 años, solo va a recibir de momento a 12, número lamentable.
Una cifra ridícula, pero creo que podemos decir sin duda alguna.
Y también una crisis en Podemos de la dimisión de la cúpula en Euskadi. Pasemos al Mundo, que titula en portada que Moncloa prevé tomar el control de los Mossos y cortar la liquidez.
Hay un apunte interesante aquí, ¿verdad, Fran?
Sí,
cuéntanoslo.
Sí. 300 de los 17.000 Mossos afirman que son independentistas. No sé si han hecho un control de independentismo a todos los Mossos de Cataluña, pero afirman que Interior maneja esa cifra.
Sin duda es para mí una filtración grave en el caso de que se haya dado de esta manera.
Y pasamos con ABC, que recoge con la victoria de Jorge Lorenzo en MotoGP, engalonado de fondo con la bandera de España.
Sí, en este caso a veces apuesta por el deporte, pero yo diría que entre comillas, porque al fin y al cabo, como tú dices, en un día como hoy, que la noticia es Cataluña, la mitad de la portada prácticamente la ocupa la bandera de España, entonces quizá haya un uso del deporte aquí un poco partidista.
Y además en la parte superior de la portada el Parlamento catalán vota hoy la ruptura con España y la ley, de fondo la bandera de España y Jorge Lorenzo.
Correcto, y pasamos ahora al diario La Razón.
Pasamos a La Razón, que titula en portada, Mas propondrá hoy ser presidente, solo 18 meses para crear el Estado catalán, como decíamos, una figura representativa más que ejecutiva.
Una propuesta que en principio creemos que la CUP no va a acertar y que hoy no va a ser investido presidente.
Rematado con un editorial propio de La Razón, como es España no permitirá su ruptura en alusión a Artur Mas.
Y pasamos a un diario que hoy es importante porque es catalán, La Vanguardia.
Así es, titula La Vanguardia. El Parlamento inicia el proceso de ruptura sin presidente.
Y parece que así va a ser, como decíamos, que hoy no se conseguirá ninguna investidura de presidente de la Generalitat y tendrán que pasar a una segunda votación.
Y también en ámbito internacional, Birmania pone fin a un cuarto de siglo sin urnas con sus elecciones democráticas.
Y acabamos con los medios impresos de ámbito local. Comenzamos por La Verdad.
La Verdad da gran importancia al ámbito deportivo en este día de hoy. Tricampeón Lorenzo, la victoria del Elche, el empate del Hércules y la victoria del Barcelona. Y también remata en la parte inferior de la portada, Salud alerta de un exceso de pacientes de SIDA que no conocen la vía de contagio. Y también acabamos con la información en su edición de Elche, que titula que las universidades privadas se crecen con la crisis frente al retroceso de las públicas, es decir, crece la desigualdad, crece la crisis, las universidades privadas tienen más beneficios que las públicas, así crece aún más la desigualdad.
Bueno, pues sin duda siempre es interesante ver estas noticias de ámbito local que difieren un poco de lo que hemos tenido en el resto de portadas. Muchas gracias, Fran. Nos vemos el miércoles y a ver qué ha pasado con Cataluña.
Así es. Un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y hablamos de innovación en periodismo en Buenos Días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 9 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones en Pintor Baeza, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, segunda planta, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y comienza Radiolab en Buenos Días UMH. Buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
¿Qué nos traes hoy? ¿Algo similar a lo de la semana
pasada?
Sí,
muy
¿verdad?
Similar. Muy similar a la transparencia de la que hablábamos la semana pasada. Pero bueno, la sección de hoy se mueve un poco más por derroteros tecnológicos. Vamos a hablar de la filosofía open source, o filosofía de código abierto, si lo traducimos al castellano. Esta filosofía, este concepto, consiste en la apertura de los software por parte de los desarrolladores para permitir a cualquier persona u organización usar el programa con cualquier propósito. Es decir, que aquellas personas que han conseguido implementar con éxito una determinada herramienta tecnológica, ya sea un programa, una aplicación, un lenguaje de código, pues la ponen a disposición de quien la necesite para cumplir sus objetivos.
Es decir, Chema, un inciso, un medio de comunicación descubre o crea un equipamiento tecnológico que le permite avanzar y la pone a disposición de sus consumidores, por decirlo así.
Así es, la abre, ejerce la transparencia en ese sentido también.
Y una duda desde la ignorancia, ¿cómo puede beneficiar esto a una persona normal, que no es periodista, que no trabaja en un medio de comunicación? ¿Qué tipo de tecnología le puede servir?
Pues depende, tú quieres emprender un proyecto, siempre te vas a encontrar con algún problema, alguna barrera tecnológica, que también es lo que le pasa a los medios de comunicación, y hay que superarlas. Si no quieres meterte en estudiar programación a fondo...
Porque no es un experto en el
tema. Lo más normal es acudir a librerías, librerías abiertas con repositorios que te permiten utilizar los recursos que estas personas, estos desarrolladores... han puesto a tu disposición, y con eso pues ahorrarte esas barreras que muchas veces son tan molestas, tan desagradables y que impiden muchas veces que llevemos a cabo algunos proyectos que tenemos en mente y que puedan ser buenos, tanto personales como periodísticos.
Claro.
Además, que en este tipo de filosofía, la gente es libre de adaptar los recursos a sus necesidades. No tienes por qué usar la tecnología tal cual. Eres libre de cambiarla,
pero
puedes hacer lo que quieras. Incluso aprovecharte de beneficios económicos que te pueda reportar la tecnología.
Esto es importante, supongo, porque podría estar la condición de que podrías usarla, pero sin ánimo de lucro, ¿no? Pero en este caso sí.
Sí, se puede monetizar perfectamente. Pues en los medios de comunicación, como recompensa por esta ayuda que ofrecen los desarrolladores, es habitual que los más innovadores, los medios más innovadores, abran al público el código de algunos de sus proyectos. Sus arquitecturas, sus aplicaciones, y con ello pues permitan que otros medios de comunicación con menos recursos o que no están tan puestos en el ámbito tecnológico puedan llevar a cabo unos proyectos que puedan nutrir, que puedan ayudar a la sociedad en general.
¿Y esto lo hacen cobrándote alguna cantidad de dinero? O es de
totalmente gratis.
Totalmente gratis. No es decir, que el open source no es una forma de financiación.
Hay quien sí utiliza sus recursos, ahora hablaremos de un ejemplo.
Sí.
Para financiarse. Lo que pasa que no es lo habitual y no sería filosofía open source como tal.
De acuerdo.
Sería una puesta a disposición de tus recursos a cambio de algo, pero no es de lo que estamos hablando.
De acuerdo. Es una de financiación, pero no es la habitual.
Pues en Estados Unidos, por ejemplo, el diario tradicional, el gran exponente de la innovación, The New York Times, emplea una red social, digámoslo así, que se llama GitHub, para compartir sus códigos de programación. Esta plataforma es unas librerías, una plataforma online que permite a los usuarios compartir y descargar los repositorios de sus proyectos para programar las herramientas tecnológicas. En Norteamérica, pues la utilización de GitHub está muy, muy extendida entre los medios más innovadores. Quad, ProPublica, son dos ejemplos más de este tipo de, de medios que ponen a disposición de todo el mundo el código que ellos usan.
¿Y es algo que están haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo o también es algo relativamente reciente?
Pues yo creo que es relativamente reciente. Yo creo que esto viene de esta filosofía en general que hay ahora también, que, que queremos la transparencia en todos los ámbitos de la sociedad, sí. Y la tecnología es uno de ellos.
De acuerdo. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues voy a seguir hablando de Quartz, porque además de usar GitHub, como acabamos de comentar, la empresa pone a disposición de toda la audiencia la herramienta ChartBuilder. Este software, esta herramienta, está creada por los desarrolladores del medio y permite a cualquier persona u organización crear todo tipo de gráficos y diagramas. Algo muy útil,
sí, ¿no?
Para las empresas que practican el periodismo explicativo, periodismo de datos interpretado en infografías.
Se me ocurre el confidencial, por ejemplo.
Confidencial,
¿no?
Visuality, del que hablaremos también, porcentual.
Es decir, que hacia el periodismo al que se va, que abunda el periodismo de datos, es una herramienta muy útil.
Es una herramienta muy útil, sobre todo a la hora de visualizar esos datos.
Y como siempre acabamos con lo que pasa en España, ¿no?
En España, Visuality, como he dicho anteriormente, que es el séptimo proyecto periodístico más innovador según el ranking de la propia universidad, el ranking de innovación periodística 2014, de la UMH.
Está en una posición bastante alta.
Es un medio notable en cuanto a innovación. Pues pone a disposición del usuario una herramienta llamada CartoDB. Que más o menos es lo mismo que el software que hablábamos antes de ChartBuilder de Quartz, pero sirve para crear mapas infográficos interactivos. La diferencia, como también hemos dicho antes, es que ellos sí lo utilizan para financiarse por un módico precio de unos 30 euros al mes, algo así que no supone mucho para una gran empresa de comunicación.
Claro.
Ellos te dejarían usar su software. No es filosofía open source como tal,
porque sí que cobran, claro.
Pero sí es verdad que es muy asequible y pone a disposición un código que lleva mucho trabajo detrás.
Y medios como este, Chema, intuyo que tienen que tener detrás a gente que está muy especializada en el tema, es decir, que no solo son periodistas, ¿o sí?
Sí, tendemos hacia una integración de la redacción, es decir, las redacciones no solamente hay periodistas, sino que hay periodistas que dominan mucho la tecnología e incluso desarrolladores que no tienen nada que ver con el periodismo y han virado hacia ese mundo.
Sí, para, están muy cerca.
Claro. Entonces, tienes que ser tecnihumanista.
Claro.
Tienes que controlar la tecnología, controlar los temas de sociedad, para ser capaz de poner la una a disposición de la otra.
Sin duda es el futuro de las redacciones. Y para acabar, ¿qué tenemos, Chema?
Pues yo creo que este es uno de los ejemplos más destacados en España. La Fundación Cibio, que ocupa el primer puesto en el ranking que he mencionado anteriormente de la innovación periodística en la Universidad Miguel Hernández. Este es la Fundación Cibio es el bastión de la transparencia en nuestro país. Las últimas jornadas internacionales de periodismo de aquí de la UMH, su responsable de proyectos, Eva del Monte, nos contaba que la fundación siempre ponía su software a disposición de los usuarios. Y el objetivo de Cibio es promover la transparencia.
Sí.
Pues lo hacen en todos los sentidos. Efectivamente, Cibio es una de las pocas empresas periodísticas en España que tiene una cuenta en GitHub, en la red social que hemos hablado anteriormente.
Sí. No, sin duda, es que además Cibio es una fundación que ese es su objetivo, ¿no? Que haya transparencia y ellos pues practican con el ejemplo.
Y además no tiene ningún tipo de problemas en ponerse en contacto con empresas del nivel más o menos de La Marea, El Diario, y ofrecerles su software para conseguir un objetivo, que es transparencia y un beneficio que repercute a la sociedad.
Pues hasta aquí el Radio Lab de hoy, ¿verdad, Chema?
Eso es todo, sí, Marcos.
Nos veremos la semana que viene con más innovación.
Muchas gracias.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con deportes en Buenos Días UMH. Y el deporte llega de manos de Alba Otero y de Daniel Rodríguez. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos con Primera División.
Así es. Ayer finalizó la undécima jornada en la Liga BBVA que nos deja un cambio de líder. Y es que el Real Madrid cayó en su visita al Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 3-2. Los blancos adelantaron el marcador por medio de Sergio Ramos, que poco después tuvo que abandonar el campo por una lesión en el hombro. El Sevilla se rehizo del gol visitante y Ciro Immobile empató para los de Nervión en un saque de esquina. Tras la reanudación, el Sevilla mostró su mejor fútbol y primero Banega y después Llorente ampliaron la diferencia en el marcador. En el descuento, James Rodríguez puso el definitivo 3-2.
Tras la derrota, el del Real Madrid queda líder en solitario Fútbol Club Barcelona con 27 puntos, que venció con autoridad al Villarreal en el Camp Nou, 3-0, con una actuación estelar de Neymar, que anotó un doblete, y de Luis Suárez, que marcó el otro de penalti. El conjunto de Luis Enrique aventaja en 3 puntos al Real Madrid, justo antes de llegar al Clásico del Bernabéu.
El Atlético de Madrid se alza a la tercera posición tras vencer in extremis al Sporting de Gijón en el Vicente Calderón por 1-0. En el tiempo de descuento, Griezmann aprovechó un balón colgado al área para anotar el único gol del partido y situar a los de Simeone con 23 puntos. Cerrando zona Champions, quedará el Celta de Vigo con 21 puntos tras perder en Balaídos 1-5 ante el Valencia. Alcácer y Parejo, ambos por partida doble, y Mustafi marcaron para los de Nuno por el gol de Augusto Fernández para los vigueses. Los otros resultados de la jornada fueron el Levante 1, Deportivo de La Coruña 1, Eibar 3, Getafe 1, Rayo Vallecano 2, Granada 1, Málaga 0, Betis 1, Athletic Club 2, Español 1 y Las Palmas 2, Real Sociedad 0.
Precisamente la derrota de la Real Sociedad ha propiciado la destitución de David Moyes como técnico donostierra. La junta directiva ha decidido que Eusebio Sacristán sea su sustituto.
Y dejando a un lado la Liga BBVA, esta semana se para la competición por los compromisos internacionales. La selección española disputará 2 amistosos este viernes 13 de noviembre ante Inglaterra en el José Rico Pérez de Alicante y el martes 17 ante Bélgica en Bruselas.
Para ambos compromisos, Vicente del Bosque tendrá que buscar una alternativa a Juanfran Torres y Sergio Ramos, que han caído lesionados durante esta jornada.
¿Y qué ha hecho el Chester fin de semana, chicos?
Pues en segunda división, el Elche ganó al líder, al Osasuna, por 2-1 en el Martínez Valero. Suma su quinta victoria en lo que llevamos de la temporada y el técnico Rubén Baraja explica su remontada tras el 0-1 en el primer minuto de partido.
A partir del 0-1 y con ese gol en contra, el equipo ha sido capaz de levantar la cabeza, de creer en la posibilidad de encontrar el empate y luego trabajarse la victoria, ¿no? Porque al final sabemos que teníamos un rival enfrente complicado y bueno, ya empezar 0-1 pues lo complicaba más.
El equipo ilicitano, tras esta victoria, consigue los 3 puntos indispensables para acercarse a la zona alta de la tabla. Gracias a los goles de Sergio León y manteniendo el empate hasta el gol de penalti de Ilie, el Elche suma 18 puntos y se coloca en octava posición.
¿Y el Hércules qué hizo en segunda B, Dani?
Pues el Hércules empató 1-1 en el Pepico Amat ante el Eldense en un partido en el que el conjunto alicantino tuvo más ocasiones pero que no acabaron en gol. Se adelantaron los locales al borde del descanso con un gol de Piquero en una de las primeras llegadas del conjunto de Galeana y ya en la segunda parte, Mariano Sanz, que acababa de entrar desde el banquillo, anotó el empate. El colegiado del partido anuló un gol más que dudoso a Gallar, que pudo dar los 3 puntos a los alicantinos. Con este empate, el Hércules continúa en cuarto lugar con 20 puntos.
El Reus seguirá como líder de grupo tercero de segunda división con 25 puntos tras empatar 1-1 en casa del Badalona. Por su parte, el Villarreal B, segundo clasificado, también empató a 1 en casa del Atlético Baleares. La sorpresa de la jornada la dejó el Cornellá, que perdió 0-1 en casa ante el Hospitalet. Y el Alcoyano se volvió a reencontrar con la victoria tras ganar a domicilio al Valencia Mestalla por 1-2. Por último, el Yosetense consiguió la primera victoria de la temporada al vencer al Barça B por 0-1.
Y en polideportivo, chicos, vamos con motos que no, tengo que decir que vuestra predicción no se cumplió.
Pues sí.
Por suerte para los españoles.
Dijimos que iba a ganar Valentino Rossi, pero ganó el español Jorge Lorenzo, que consigue el campeonato del mundo tras una carrera vibrante y que venció en Cheste. Con este galardón se proclama tricampeón de MotoGP y 5 veces campeón del mundo. El podio quedó con Márquez en segunda posición, Pedrosa tercero y ya fuera de él, cuarto Rossi, que no le sirvió de nada su remontada.
Tras lo ocurrido en Sepang, todas las miradas estaban puestas en el corredor italiano. Valentino Rossi arriesgó mucho y en el primer parcial pasó de 26º a 16º. Tuvo una batalla muy discutida con los hermanos Espargaró y la última con Dovizioso, que le costó 13 vueltas para colocarse cuarto. Tras la carrera, il dottore tuvo unas cuantas palabras malsonantes hacia el joven Marc Márquez.
¿Y en cuanto al Elche Futsal, chicos?
Pues consiguió un punto en su visita a Jaén al empatar a 4. Los de Miguel Ángel Cobeta tenían controlado el partido hasta que 3 goles en menos de 2 minutos por parte del Jaén hizo que el equipo ilicitano tuviera que conformarse con el empate.
Con este empate, el Elche suma 7 puntos y se acerca a los puestos de descenso, estando en la 12ª posición. En la zona baja de la tabla se encuentran el Humo Antequera y el Jumilla con 5 puntos.
Y cambio de balón, pasamos a baloncesto. ¿Qué hizo el Lucentum, chicos?
Pues terminamos en la Liga LEP Plata con el Lucentum, que perdió ante el Olivar por 71-67. 17 en Zaragoza. De esta manera, los de Cuco Cruza cosechan su segundo tropiezo a domicilio ante un bloquemaño que rompía su racha negativa.
Pues hasta aquí el deporte, chicos. Nos vemos el viernes. Nosotros nos vamos. En los controles técnicos ha estado Cristian Miconi y Albert Rivera. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana vuelve Rebeca Cuenca con el magazine. Gracias por elegir la radio universitaria.